¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, por unirse a la videocolumna. Hoy jueves 29 de febrero, último día de febrero, y como es año bisiesto, pues hoy estamos en este 29 que alargó un poco el mes de febrero. Mañana inician en un rato más, porque a las 0 horas con un minuto ya es el plazo para que las candidatas a la presidencia de la República y el candidato y las tres candidatas a la gubernatura puedan iniciar campañas políticas, enviar mensajes proselitistas y durante 3 meses tratar de convencer al electorado de sus propuestas. Y nosotros, bueno, y antes que nada, déjeme decirle que soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, y vamos a continuar con esta serie que iniciamos el martes pasado, de conocer un poco más a quienes buscan en una cita histórica, y ahora digo por qué, la gubernatura del estado de Guanajuato. Una cita histórica porque por primera vez son tres mujeres postuladas por dos coaliciones políticas y un partido las que buscan gobernar el estado de Guanajuato de septiembre de 2024 a septiembre de 2030. Así que tendremos gobernadora en Guanajuato, no habrá otra opción y será la primera vez que esto ocurra. Y ahora el tema que tenemos es la candidata de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, quien ha estado aquí otras veces en su carácter de diputada, en su carácter pues de activista, de feminista, pero hoy creo que por primera vez, Yulma, si no me equivoco, como candidata a la gubernatura. Buenas noches.
¿Cómo estás, Arnoldo? Muy buenas noches. Buenas noches
aquí. Bien, contento de platicar contigo. Sé que será una buena charla, que será una buena entrevista, que nos dirás cosas muy interesantes. Eres candidata de Movimiento Ciudadano, un partido político que no tiene una gran historia en Guanajuato en tiempo, que tampoco ha tenido una gran historia en cuanto a gestas políticas importantes. Bueno, recuerdo que uno de sus últimos diputados ahora trabaja en el PAN. Eso ya no es novedad porque ya los del PRI también y los del PRD también. Pero que esta vez Movimiento Ciudadano se planteó evitar las alianzas con las dos fuerzas políticas que se plantean como hegemónicas en el país y en el estado, y ir a construir una opción, una tercera fuerza política, y confío en ti como en otros liderazgos muy jóvenes. Al rato me platico, porque ya vi que hoy presentaron a una buena parte de la plantilla de candidatos, Yulma.
Así es, Arnoldo, y pues nosotros vamos a construir la historia de este movimiento, de este movimiento naranja, de este movimiento ciudadano. La verdad es que yo estoy muy contenta porque soy la candidata a la gubernatura de Guanajuato en una contienda histórica, porque vamos tres mujeres. Estoy contenta porque también es la primera vez, Arnoldo, que Movimiento Ciudadano tiene una candidatura a la gubernatura, y eso pues me delega una responsabilidad muy grande, pero sobre todo una participación que me parece que va a abonar a la construcción de un gran proyecto que es ciudadano, la verdad. En esta dinámica de partidos, de alianzas, yo estoy convencida, Arnoldo, que Movimiento Ciudadano es el único partido o la única plataforma política que en la que los ciudadanos, en lo que las ciudadanas tienen la oportunidad de participar. Sí, quienes ya tenemos una historia política, de antecedentes políticos, pero también para mucha ciudadanía que quiere que las cosas cambien en Guanajuato. Y esa ciudadanía no va a encontrar participación en ninguna otra plataforma ni en las alianzas que se están planteando, porque allá todo está muy hecho. Y muy hecho, pues con una dinámica vieja, con dinámicas y prácticas viejas que no permiten pues realmente la participación ciudadana. O ahí tienes la alianza del PAN con el PRI, y la de Morena Verde. Entonces, por eso también estoy contenta, porque se está conjugando un muy buen equipo de quienes, como te digo, ya tenemos experiencia, ya tenemos una historia política, pero también de ciudadanía, buena ciudadanía, que está queriendo un cambio para Guanajuato, y la verdad es que eso me motiva mucho.
Pero antes de entrar al tema de la coyuntura de 2024, de lo que has venido ya trabajando, ya pasaste por una pre-campaña, eras precandidata única, pero primer acercamiento con la ciudadanía y de que nos cuentes lo que vas a empezar a hacer mañana. A mí me gustaría un poco regresar al tema de quién es Yulma Rocha. ¿De dónde provienes? ¿De qué ciudad eres? ¿Cuándo te encuentras cara a cara con la política? ¿Cuándo decides que esto es lo que te gusta hacer? ¿Dónde estudiaste? Platícame un poco de esos temas, ¿no?
Pues soy Yulma Rocha, soy irapuatense, soy hija de la mermelada, soy licenciada en administración pública, soy emanada de la Universidad de Guanajuato, soy abeja Arnoldo, y de hecho por eso hoy ando de amarillo, porque me subí a tribuna para hablar del tema de la universidad, si quieres al rato lo platicamos.
Claro.
Y pues bueno, mi contacto con la política pues es de siempre. Yo era la niña estudiante de la primaria que participaba en los en los concursos de declamación, y luego ya hice política estudiantil en la prepa, luego en la universidad. Soy emanada de la escuela pública y convencida de que la educación es el principal igualador social y como se dice ahí, el principal acto de rebeldía. Entonces, estoy casada con Daniel, tengo a Valentina que tiene 16 años, ya adolescente, a Danielito que tiene 10, y me he forjado en la lucha política desde la oposición, Arnoldo.
¿Cuándo ingresas al PRI?
Desde los 16, 17 años, a los 17 yo creo, empecé a hacer política.
¿Qué año era, Yulma?
Pues era como, no, yo creo que ingresé como en el 2000 y fui regidora a los 21 años, en el 2003.
Ya se tocó este PRI opositor, este PRI que había perdido el gobierno del estado.
Yo siempre he sido oposición, me he forjado en la oposición, fui regidora muy chiquilla, todavía ni terminaba la carrera a los 21 años. Después hice una carrera parlamentaria, diputada local, diputada federal, y hoy me coloca...
A ver, déjame detenerme un poco en tu regiduría, porque hoy tenemos un problema que se evidencia en todos los partidos, creo que Movimiento Ciudadano mucho menos, que es las puertas cerradas a los jóvenes. Y tú sí pudiste ingresar a un partido político y muy rápidamente tener un cargo de representación, ser regidora. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué pasaba en Irapuato en ese momento?
Fíjate que fue una gran experiencia, pero muy llena de obstáculos, Arnoldo, porque yo tenía 21 años, entonces, y aparte mujer, ¿no? Y en ese tiempo, pues, no había las reformas legales que hoy hay. Entonces, para mí fue muy complicado incursionar y ganarme un respeto y un nombre desde al interior del partido y también hacia afuera. Entonces, fue muy difícil. Fíjate que luego cuando me preguntan, oye, Yulma, nunca, ¿cuáles han sido los de los momentos más difíciles? Y yo creo que fue ese, porque quiero decirte que pues yo inicié participando en política, pues como todo joven soñador de querer cambiar las cosas. Yo ni pedí ser regidora, la verdad es que en ese tiempo, pues bueno, me dieron la confianza, pero me encontré con estos obstáculos y señalamientos del que, ¿por qué ella? ¿No? Si yo que tengo tantos años y a mí no me ha tocado nada.
Y bueno, eras joven y eras mujer.
Y era mujer.
Probablemente eran dos criterios de discriminación.
Es correcto. Y entonces para mí fue muy fuerte porque empezaron pues estos señalamientos que nos hacen a las mujeres de que nos adjudican nuestros cargos por cuestiones distintas a nuestra capacidad e inherentes a nuestra condición de mujer. Entonces vinieron muchos señalamientos que a mí en algún momento yo dije, y que seguramente esto lo han pasado a muchas mujeres, que yo dije, esto no es para mí. O sea, yo ni pedí ser regidora, estuve de verdad a punto de decir, yo no quiero estar aquí. Entonces, y luego yo estaba muy chiquita y yo no comprendía las dinámicas políticas de estos, eso, los pactos patriarcales, ¿no? De que piensan que les venimos a robar el espacio, pues sí, a los hombres. Entonces, fue una etapa muy difícil.
¿Quién era el alcalde panista con el que te tocó hacer este...?
Pero Vargas, en paz descanse.
Luis Vargas. Me acuerdo que una vez hiciste una protesta en un miércoles ciudadano, yo ahí te conocí porque fuiste nota, porque te pidieron, pidieron a la policía que te sacaran, ¿no? Sí. Arrastras.
Sí, pues bueno, yo inicié siendo oposición y señalando y las cosas que yo observaba que no estaban bien. Y entonces sí, me acuerdo en ese episodio, se hacían los miércoles ciudadanos. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues yo soy regidora, ¿no? Yo también tengo que atender a la ciudadanía. Entonces voy y me siento a un lado del alcalde y voltea y me dice que me vaya. Me dice, vete de aquí, Yulma. Entonces volteo y le dije, yo no tengo por qué ir, soy funcionaria pública, soy regidora y tengo la responsabilidad y obligación de atender a la ciudadanía. Me dice, si no te vas de aquí, voy a mandarte sacar con la policía. Entonces dije, pues haz lo que quieras, pero yo no me voy a mover de aquí. Y entonces ya te imaginarás.
Hoy esto hubiera sido un escandalazo, y en aquella época fue una notita ahí perdida de los periódicos, ¿no?
Así es. Entonces, y pues bueno, y es el retar al status quo. Y entonces ahí comprendí que, pues bueno, las cosas tienen que cambiar a nuestro alrededor, y una forma de hacerlo es a través de la política, a través del servicio público, el mecanismo más rápido para cambiar. Pero también sé que esos cambios que pretendemos implementar, pues nos encontramos con el sistema, ¿no? Con este sistema de gobierno, con ese sistema político que quiere las cosas para unos cuantos, que no se quiere abrir, y quienes pretendemos incursionar, pues reaccionan.
Déjame preguntarte algo. Y comparado con el PAN de hoy, el PAN del año 2000, con el que tú ya combatías, parecía mucho más democrático, tenía un aire de renovación, había expulsado pues al PRI, a otro PRI diferente a ese al que tú venías a pertenecer, porque era un PRI dueño de las instituciones, con presidentes de la República fuertes, gobernadores muy fuertes, pero ya empezaba a mostrar una vena autoritaria, ¿no?
Sí, y lo que yo he dicho de Acción Nacional, que pues bueno, es un partido que y más en Guanajuato, que se ha anquilosado en el poder, y que eso ha provocado no solamente el desgaste natural en el ejercicio del gobierno, sino también el incorporar las prácticas, las viejas prácticas que tanto criticaron en su momento, y no solamente en sus procesos internos, que eso les tocará a ellos dirimir, sino también en la acción de gobierno, que eso sí nos toca. El señalarlo y el participarlo como ciudadanos y como quienes tenemos una representación. Y entonces el PAN en el gobierno se empezó a descomponer al grado de lo que hoy tenemos, un modelo viejo de gobierno que ya está caducado, que ya no da para más, y que a mí me ha tocado combatirlo estos 20 años, Arnoldo, y que hoy lo hago desde esta máxima representación.
Pero bueno, siempre fuiste una opositora, siempre fuiste muy crítica, pero tu partido se fue moviendo a otros escenarios. Yo lo que estaba pensando, cómo Juan Ignacio Torres Landa, que también ya falleció, se rebeló cuando el PRI quiso lanzar a José Ángel Córdoba como candidato a gobernador en el 2012. Desde México estaba conspirándose en ese sentido y armó aquí una verdadera revolución. ¿Qué diría hoy de ver a estos periodistas que bueno, ya le levantaron la mano a Libia y que ahora se van a pasear a Japón? Bueno, en el escenario público, ¿no? ¿Qué pasó con ese PRI, Yulma, del que te fuiste desprendiendo paulatinamente hasta terminar en una crisis? ¿Fue un cansancio, fue un hartazgo, la imposibilidad de regresar al poder? ¿Qué pasó? Porque no son los que están ahorita hoy, son muchísimos más que o abandonaron la política o ya se dedican a otras cosas o están en otros partidos, como es tu caso, ¿no?
Mira, yo creo que el PRI se fue desvaneciendo su potencial y su posición, en el caso de Guanajuato, de un partido de oposición, y le fue más fácil acomodarse en el poder. Le fue más fácil a quienes han estado y están, les fue más fácil ser complaciente con el poder en lugar de ser opositor como un partido democrático, ¿no? Entonces, y en esa facilidad de convivencia con el poder, pues bueno, también viene consigo, pues, las canonjías, los negocios, los privilegios, y no para la institución, sino para los personajes que están ahí. Y eso fue más cómodo, Arnoldo, y eso es lo que ha prevalecido. Entonces, es más fácil negociar, y no estoy hablando de las negociaciones políticas, sino fue más fácil las negociaciones económicas particulares, personales, que generan dividendos económicos personales, que ser opositor. Y entonces yo creo que el PRI se estacionó, fue más cómodo asumir esa postura que luchar por cambiar, que el combatir un mal gobierno. Y entonces hoy hay un partido desdibujado que olvidó a su militancia y la militancia se fue.
Oye, pero y en este camino también te encontraste con el feminismo. Yo no recuerdo que fueras feminista, tu primera diputación a lo mejor, por ejemplo, el término, el concepto, no lo manejabas ni lo exponías así. Y ahora creo que después de que estuviste en la última diputación federal, te noté que tenías renovada con ideas, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
A ver, he aprendido mucho, Arnoldo. Para mí el aprendizaje es un proceso permanente y a lo largo de estos años, pues bueno, yo he aprendido muchísimo, me he puesto a estudiar, le he puesto nombres a prácticas que hoy digo, eso era violencia, eso era machismo, eso era misoginia, y me llegó el feminismo, Arnoldo. Y hoy te quiero decir que soy la única candidata en Guanajuato a la gubernatura feminista. Yo soy la candidata feminista en Guanajuato y que de eso da cuenta no solamente mi lucha, sino mi trabajo y mis aportaciones. Entonces, a ver, el feminismo, a unas nos llega en algún momento, a otras nos llega en otro, pero aquí lo importante es que llegue. Y entonces, cuando yo empezaba en esto, pues, imagínate, pues en un mundo de hombres, con grupos de hombres, no alcanzabas a dilucidar de esta lucha. Pero luego me acerqué con quienes sabían, Arnoldo, con grupos de feministas, y empecé a aprender y descubrí que las mujeres que llegamos a estos espacios tenemos la responsabilidad de trabajar por otras. Y en ese trabajo por las demás hay que prepararse, hay que aprender. Y en ese camino, la verdad es que me he encontrado con grandes mujeres, con grandes alianzas, también con hombres aliados, que buscamos una sociedad más igualitaria, porque de otra manera, pues bueno, no, la sociedad no avanza. Entonces, la verdad es que, yo, fíjate, te voy a platicar una anécdota. La primera vez que yo fui diputada, yo llegué y dije, a ver, a mí no me pongan en la comisión de equidad, yo no quiero que me encasillen con el tema de mujeres. Y entonces, pues bueno, empecé a estudiar, empecé a aprender y empecé a acercarme con colectivas. Y entonces ahí descubrí que las mujeres, tenemos que ser feministas. Y aquí me tienes como la candidata feminista.
A ver, me llama la atención, dice, soy la única feminista. Livia dice que es feminista. No he platicado todavía esto con Alma Alcaraz. ¿Por qué? ¿Cómo lo definirías? ¿En qué tendría que verse que una mujer ejerce una actitud feminista o tiene una mentalidad o su práctica demuestra que es feminista?
A ver, es un asunto de derechos. El feminismo es posicionamiento político, el feminismo es lucha política, el feminismo es detectar desigualdades entre hombres y mujeres, y entonces...
¿La tarjeta rosa es feminista o no es feminista?
No, obviamente no es feminista, al contrario, está considerando a las mujeres como un grupo vulnerable que necesita de la asistencia social para sobrevivir. Y eso no es nada feminista. Entonces yo no puedo concebir a Livia feminista cuando no luchó por los derechos de las mujeres, por ejemplo, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Cuando ella salió diciendo, creo que salió con una foto, creo que era con un ultrasonido, no sé si era de alguna familiar, y dijo que ella estaba a favor de la vida. Entonces, tampoco veo a Alma en una posición similar. Al contrario, su ideología es muy conservadora y ya lo vamos a comprobar en el transcurso de la campaña.
¿Será entonces, por su origen panista?
no necesariamente. Ya, ya habrá oportunidad de que se le cuestione sobre el matrimonio igualitario, que se le cuestione sobre el derecho a decidir de las mujeres. Entonces, aquí no se puede ser feminista medias o decir, ah, estos derechos para las mujeres sí y estos no. A ver, aquí vamos por un estado de libertades y eso tenemos que estar convencidas quienes vamos y ver la función pública con las gafas moradas y generar...
El Código Penal de Guanajuato sigue penalizando el aborto.
Sí, por supuesto.
Carlos Arce me mandó... yo realmente no estaba...
Carpetas de investigación abiertas por aborto. Habrá que...
Y está en el Código Penal, dos artículos que penalizan.
Claro.
Pero nadie ha planteado desaparecerlo.
Y la candidata del PAN y del PRI ha tenido la oportunidad legislativa de impulsarlo. Y al contrario, se manifestó de manera distinta.
Bueno, ¿cómo te fue con esta experiencia de la bancada feminista en esta última legislatura? Aquí platicamos varias veces, pero un balance ya más amplio. ¿Hizo avanzar temas? ¿Fue un buen foro para ti? ¿Estaba pensado para hacer algo de política cuando tu grupo parlamentario pues te aisló y te bloqueó y finalmente te obligó a declararte independiente?
Pero qué bueno que sucedió así, Arnoldo, porque si no, no estaríamos platicando ahorita de esto. Fíjate que la bancada feminista, la verdad es que fue una gran experiencia, porque no solamente conocí a compañeras de partido, sino que corroboré que la política también deja amigas y amigos. Entonces fue un ejercicio novedoso que yo cuando llegué a la legislatura, yo dije, bueno, yo ya he pasado por otras legislaturas, tenemos que hacer algo distinto para que los temas de las mujeres avancen ante o frente a una mayoría panista que se resiste a garantizarle derechos a las mujeres. Entonces, ahí lo construimos de Cire, de Movimiento Ciudadano, Marta del Partido Verde, tu servidora. Y entonces, empezamos a hablar, de hecho yo fui y platiqué con todas y cada una de las diputadas, invitándoles, platicándoles del proyecto, y al final, pues bueno, las ideologías se imponen, ¿no? Entonces dijimos, nosotras tres dijimos, bueno, pues como ¿por qué nos vamos a chicopalar? Como para, ¿por qué vamos a decir que si no están todas, no podemos avanzar? Entonces dijimos, ni modo, aunque seamos tres, entonces decíamos, híjoles, pero es que nos van a ver, que nomás somos tres y nos van a ver que somos bien poquitas, pues ni modo, que digan lo que quieran, aquí hay que ser rebeldes y causar incomodidad. Entonces dijimos, ni modo, y si en el camino se suman las demás, ojalá, qué padre, y si no, vamos a nosotros a ser la voz de las mujeres desde la tribuna. Y entonces empezamos a delimitar temas, impulsar iniciativas, que muchas de ellas ya se han aprobado, y empezamos a meterle presión al grupo mayoritario, al PAN, que no traía a las mujeres en su agenda y que por una cuestión de conveniencia política le empezaron a entrar también muy tímidamente. De hecho, a ellos les cuesta mucho trabajo decir hasta feminismo, ¿no? O feministas. Pero
no niegan serlo, hablan de la ideología de género y de que esto, claro, es un invento.
Así es. Entonces, pero por no dejarnos, yo creo que el espacio público y mediático en el tema de mujeres empezaron como que a impulsar algunas cosas, y dijimos, bueno, está bien, mientras los temas avancen, creo que ya con eso ganamos mucho. Y así, pues bueno, se nos aprobó la 3-3 contra la violencia de género, que es que para que ningún agresor llegue al poder, o sea, ningún deudor alimentario, esos padres irresponsables que no le pagan la pensión alimenticia a sus hijos, no pueden ser ni candidatos. Y por supuesto, violentadores de tipo sexual, familiar y político no pueden serlo. Violencia en el noviazgo, también lo visibilizamos en la ley, también nos lo aprobaron. Violencia vicaria, que ahorita que decías, que te comentaba que esto aprendemos a diario, se nos acercó con nosotros esta colectiva, y entonces nos decían, oye, la violencia vicaria. Entonces yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es la violencia vicaria? Entonces ahí aprendimos que la violencia vicaria es un tipo de violencia muy común de estos hombres que violentan a sus mujeres a través de sus hijos. O sea, mujeres que vivían violencia en el hogar con su pareja, se separan. Pero como la pareja ya no le puede ser, ya no la puede seguir violentando porque ya no vive con ella, entonces, ¿cómo le hace daño a ella? pues con sus hijos, porque sabe que eso le va a doler. Entonces, aprobamos violencia vicaria, y pues bueno, así varias iniciativas que tienen que ver con las mujeres, todavía hay muchas pendientes, por ejemplo, modificar el tipo penal, bueno, el estupro.
Ahorita quiero ir a algo de eso, porque las leyes se modifican, pero no las instituciones son las encargadas de aplicar las leyes, y en Guanajuato no parece que ni la fiscalía, ni la Procuraduría de Derechos Humanos, ni el Instituto de la Mujer, ni muchas de estas instancias, pues se apliquen mucho en asumir las consecuencias de estos cambios legales. Ahorita me lo dirás. Pero te quiero preguntar, algo está pasando en el PAN y en el gobierno, y te voy a dar algunos signos. Se aprobó la ley de la diversidad sexual hace muy poco, por unanimidad. Y de pronto supimos que, y me parece un signo muy importante, que la diputada Cristina Márquez, que sin duda ha sido una de las más combativas en contra del avance de derechos de la diversidad sexual y de las mujeres, no repite como diputada, que en un movimiento popular la mueven a ser diputada federal en Ciudad de México y la sacan del Congreso, donde tenía un gran poder. ¿Qué te dice esto? O sea, ¿el PAN está preocupado porque eso pueda también provocarle problemas quizás electorales, quizás de otro tipo, incluso para arriesgarse a romper con atavismos ideológicos que están muy arraigados en ellos?
Benditos electorales, Arnoldo. O sea, la verdad es que no lo podíamos haber visto en otros momentos hasta que es temporada electoral, y que hay una posibilidad real, abierta, de que el PAN pierda el gobierno. Entonces, no lo hacen por convicción, lo hacen por conveniencia política, no solamente en ese tema, digo, hay algunos otros, pero me queda claro que no es un asunto de convicción, es un asunto de conveniencia. El PAN sigue cerrado con los mismos de siempre y con las mismas ideas, y por eso su deterioro. Entonces, a mí me cuesta trabajo, creerlo, no creo en este cambio de discurso de un momento a otro, si no es presionado por los tiempos electorales.
¿No le das el beneficio de la duda a Livia Denise García, que pueda venir con ideas más frescas, como lo ha dicho o manifestado?
No, porque es parte de los mismos. O sea, ella nace de este grupo en el poder, ¿sí? A ver, ella no era la mejor posicionada en las encuestas para encabezar el proyecto de Acción Nacional. La quien iba arriba en las encuestas era la alcaldesa de León. Entonces, ella es impulsada por un aparato de gobierno panista, político, de los mismos de siempre, que se quiere seguir quedando, y que no representa absolutamente nada diferente. El que en los discursos, en las palabras, en los mítines, ahí ondee una bandera multicolor, eso no garantiza que en los hechos ni se la crean ni tampoco lo vayan a hacer. Entonces, por supuesto que no lo creo.
Lo que te decía hace rato, para modificar las instituciones, los cambios legislativos ahí, a tiros y tirones, complicado, las coyunturas se prestan a veces y hay algunos avances, pero las instituciones guanajuatenses están inamovibles, ¿no? Otra queja, no hay recambio generacional, funcionarios que están ahí hace muchísimos años, sexenio tras sexenio, pasan de un cargo a otro, lo que es más, creo que hay más recambio con el PRI porque llegaban nuevas camarillas políticas. Pero para eso, pues, necesita ganar el poder otro partido. ¿Crees que se puede impulsar una agenda, incluso de negociaciones, si se obtienen votos suficientes para modificar algunas políticas públicas en Guanajuato, o hay que ir por todo?
Mira, evidentemente las leyes por sí solas no tienen vida, y el PAN lo que está haciendo es como decir, ahí les voy dejando algo para que para mandar esas señales de cambio. Sí, sí. No se modifica en la realidad, no tiene, o sea, no es efectivo, ¿no? La ley por sí sola no tiene vida, pero también es un hecho que la sociedad y nuestra realidad social no va a ser más difícil cambiar si no se modifican las leyes. Las leyes es un primer paso. Y un segundo paso, pues bueno, ya es a través del ejercicio del gobierno y la política pública desde el Ejecutivo, desde el Judicial y los organismos autónomos. Y entonces, para que las cosas cambien, necesariamente tienen que cambiar a los que están, Arnoldo, porque ya es un modelo, ¿sí? Es un modelo representado por los mismos de siempre. Bueno, ahí están las caras, Arnoldo. O sea, todos los que repiten en el Congreso del Estado, los que repiten en las alcaldías. Entonces, son los mismos
de siempre. Y los exgobernadores se van, Juan Carlos Romero, Miguel Márquez, Juan Manuel Oliva, ahí sigue.
Entonces, insisto, es imposible creer en un nuevo comienzo cuando quien encabeza, pues está, y volteas a un lado y la ves con Juan Manuel Oliva. Sí, y luego lo volteas a ver al otro y ves a Márquez, y luego ves a Diego, y luego ves, no hay por dónde. Entonces, para que se haga una realidad lo que nosotros hemos modificado en las leyes y lo que aún falta, es necesario que se vayan los que están, Arnoldo, no hay de otra.
Oye, el PAN ha hecho toda una cruzada a nivel nacional de la autonomía del Poder Judicial, la defensa del Poder Judicial, la defensa del órgano electoral, pero en Guanajuato el Poder Judicial parece que no es muy autónomo. Y hasta del órgano electoral hay sospechas, ¿no? Doble discurso, doble moral.
Es que se parecen tanto. De verdad que se parecen tanto. Y yo creo que, por supuesto que es el doble discurso y es la doble.
¿Se parecen tanto Morena y el PAN? ¿Es a lo que te refieres?
Sí, por supuesto. Y no solamente es el doble discurso y la doble moral, sino ya son esas prácticas de la política vieja, ¿sí? Mientras yo me acuerdo cómo el PAN se rasgaba las vestiduras por el fiscal carnal en su momento de Peña, ¿no? Y cómo movilizaban, y aquí hicieron exactamente lo mismo, que por cierto, la candidata del PAN fue parte de esa aprobación de dejar un fiscal. Pues, ¿por cuántos? 19 años, que por cierto, hoy es cumpleaños del fiscal, hoy es el quinceañero, Arnoldo, hoy cumple 15 años el fiscal carnal Carlos Samarripa. Le hubiera llevado un pastel, ¿verdad?
Sí, hicieron lo mismo, pero fue poquito peor. Sí, creo que algunas diputadas una vez le llevaron un pastel,
¿no? Oye, 15 años es el quinceañero, entonces, y así ejemplos, por ejemplo, el tema, ¿te acuerdas que hace, pues creo que todavía hace un año, para el INAI, que le faltaba unos integrantes de este organismo autónomo? Bueno, aquí también, o sea, por años, solamente con dos integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública, porque el gobernador no mandaba la propuesta. Entonces, lo que criticaban allá, lo hacen exactamente aquí, Arnoldo. Entonces, se parecen tanto. Entonces, es doble discurso con el que siempre se han manejado, pero también, insisto, es parte de estas prácticas políticas anquilosadas en estos partidos, pues ya viejos.
Vamos a otro espacio, ¿no? Porque me gustaría saber qué has encontrado en Movimiento Ciudadano. O sea, dejas el PRI, una larga militancia, tienes este periodo, digamos, este interregno donde te conviertes en diputada independiente, valoras tus opciones, sé que te buscaron varios partidos políticos, y decides por Movimiento Ciudadano, ya hiciste una pre-campaña con ellos. ¿Cómo te sientes en este partido? ¿Cómo ves a su militancia? ¿Qué encuentras de positivo? ¿Qué sentido, qué oportunidades ves de cosas que se puedan hacer ahí? Y también los conflictos a los que estés enfrentando, es un partido pequeño, ¿no?
Mira, Arnoldo, me siento muy bien. Me siento, la verdad, es que muy contenta. No sé si se me nota. Me dice mi marido, ay, Yulma, qué bueno que te fuiste del PRI. ¿Sabes qué? Bueno, no sé si era ya, que yo ya estaba en un terreno muy hostil y ya ciertamente, pues cansada de impulsar cosas y de que no se diera y encontrarte con muchas barreras de esta política vieja. Y entonces la verdad es que Movimiento Ciudadano, pues sí, es un partido joven, es un partido nuevo, que sí tiene muchas limitantes, pero que a mí me gustan los retos. Y alguien me decía, que a quien le platicaba, de que, oye, pues tengo estas opciones y estas invitaciones, y al final cuando me decidí me dijeron, Yulma, pues te fuiste por la opción más difícil. Y a lo mejor sí, pero también era la opción más limpia.
Y se
la
quitaron verdad, de Morena, me he enterado, ¿no?
Sí, y la verdad es que lo agradezco, pero la verdad es que acá es un partido joven, la verdad es que hay muchos jóvenes, tengo amigos, amigas, que con los que he coincidido, y sobre todo porque pues Movimiento Ciudadano tiene una agenda que es coincidente con lo que yo he trabajado los últimos años, una agenda feminista, una agenda de la diversidad, una agenda a favor de la niñez, una agenda con planteamientos muy puntuales en el tema de seguridad, y entonces eso también me hizo que esta decisión de cambiar lo hiciera no solamente de manera libre, pero lo hice sin miedo. O sea, de verdad, sí, a veces, pues bueno, los cambios generan incertidumbre. No soy ingenua tampoco, Arnoldo, en el hecho de que, pues bueno, en un partido de esta nuevo, pues me enfrento con dos grandes monstruos, ¿no? Políticos, con estructuras económicas muy grandes, de gobierno, con muchos intereses de todo tipo, pero la verdad es que yo soy una mujer convencida de que podemos lograr cambios a pesar de las adversidades, y entonces en esa dinámica estamos construyendo un gran proyecto.
El análisis, pues un poco teórico, un poco de escritorio, nos diría que hay espacio para Movimiento Ciudadano en Guanajuato, o sea, que hay hartazgo con lo normal, 33 años de PAN, y que hay temor, en Guanajuato, un estado pues conservador de alguna manera, a Morena y a lo que significa, y al presidente López Obrador, y los hechos hablan, pues ha perdido aquí elecciones cuando las ha ganado en todo el país, ¿no? Entonces, pues bueno, una tercera opción política podría caber. ¿Qué has encontrado en el andar de estos días, en la precampaña, en el encuentro con grupos? Me imagino que de todo tipo, élites y gentes de las bases, ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué primer diagnóstico tienes?
Que sí, la gente quiere un cambio. O sea, la gente, a ver, habrá que decir que Guanajuato es de los estados con mayor nivel de abstencionismo. Y eso es muy sintomático, Arnoldo, porque se trata de ciudadanía que en su momento sí votaba y ahora ya no lo hace. Es decir, se decepcionó. Se decepcionó de quienes están, que son los
mismos. También creció el padrón, ¿no? Y hay jóvenes que no están votando.
Que se decepcionó de los mismos de siempre y que dice, ¿cómo para qué participo si siempre quedan los mismos? Y entonces no se han presentado opciones reales para que le generen confianza a la ciudadanía. Y es ahí donde entramos nosotros, irrumpiendo como una alternativa, como una tercera vía, y sobre todo porque esto abona a la vida democrática de un estado, ¿sí? No es posible que se quiera encasillar a la ciudadanía en dos opciones, en los malos y en los peores. Entonces, la gente necesita mayor oferta política por salud democrática.
¿Quién es quién?
Del poder. ¿Mande?
¿Quién es quién?
Los malos, los panistas, y los peores, los morenistas.
Has criticado poco a Morena, se te ha visto más incisiva criticando al PAN.
A ver, es que mi competencia es el PAN, es el PAN-PRI, esa es la competencia. Para mí esa es la competencia.
Eso hay estrategas que dirían, primero pégale al segundo lugar para ir subiendo y luego al primero.
Es que yo voy por todo, Arnoldo. Yo voy por todo. A mí me queda claro que esta es una contienda de tres. Y sí, por supuesto que Morena está en el radar, pero sí Sí, quien es el proyecto a vencer, pues es el de los mismos de siempre, los que tienen 30 años y que hoy se aliaron con otros peores, ¿no? Que es el proyecto del PAN-PRI.
Inevitable hablar de encuestas, que después de que no se pudo avanzar en la candidatura de Samuel García y hubo problemas para un nuevo candidato presidencial y que está ahora Jorge Álvarez Maínez, MC se desploma y parece que la polarización entre PAN y PRI se acentúa. ¿Cómo hacer política en Guanajuato en este momento? Tú ya hablaste, hay un enorme segmento que no está haciéndole caso a ninguno de los dos, que probablemente ni siquiera vaya a votar. ¿Cómo llegar a ellos? ¿Se puede hacer sin dinero, sin los recursos que están manejando los partidos políticos? Bueno, pues el gobierno federal detrás de uno, el gobierno estatal detrás de otro. Es un reto para la imaginación. ¿Qué han pensado los estrategas de Movimiento Ciudadano?
Mira, sí, por supuesto que lo que te decía ahorita, pues yo me voy a enfrentar con dos grandes estructuras que van a propiciar una guerra de dinero, ¿no? Y de programas sociales. Y no soy ingenua en el hecho de que estas dos grandes pues sí, posibilidades de que usan sus recursos públicos y sus estructuras, pero la verdad es que son fotografías del momento. Yo confío en que la irrupción que nosotros hemos dado tendrá un crecimiento permanente. Yo, Movimiento Ciudadano es el único partido que tiene potencial de crecimiento. Yo soy la única candidata que tiene potencial de crecimiento. El PAN está topado. O sea, ya no puede crecer más. Su candidata Livia no creció. O sea, como nombre y apellido, a pesar de que le metieron millones de pesos y miles de millones de pesos en recursos públicos utilizando para una promoción personalizada, ella no creció. Y por el otro lado, también está Morena, pues prácticamente topado. Entonces, yo soy la única y es el único proyecto que tiene potencial de crecimiento y que vamos a hacer una campaña muy orgánica, muy respetuosa de la ley, lo que no hicieron ellas. Yo soy la única candidata que estaré respetando la ley, mientras ellas tenían, y sobre todo la candidata del PAN y del PRI, pues tenía meses ya de una campaña disfrazada, abierta, con recursos públicos espectaculares por todos lados, bardas por todos lados, y que nos preguntábamos de dónde salen tantos millones de pesos utilizando los programas sociales para una promoción personalizada, y aún así no creció. Pues bueno, yo tengo toda la oportunidad de hacerlo con mucha imaginación, con mucha equipo que estaremos recorriendo, con una campaña digital que le estaremos apostando mucho a la campaña digital. Estaré yo aprovechando mucho las redes sociales.
¿Qué diagnóstico hay de las redes en Guanajuato? ¿Tienen penetración entre los jóvenes? ¿Cuál es la que más se usaría? ¿Eso ya lo midieron?
Sí, claro, sí. Y por eso nosotros estaremos aprovechando mucho las redes sociales para llegar sobre todo a un público joven que está decepcionado y que le debemos muchas respuestas para entonces, y sobre todo en Movimiento Ciudadano, porque es un partido joven, es un partido que le apuesta al futuro, y pues para pensar en el futuro tenemos que trabajar con quienes lo construimos hoy, y hoy son los jóvenes y la niñez. Entonces, y así va a ser nuestra campaña, muy orgánica, muy respetuosa de la ley, muy natural, y tengo toda la confianza, Arnoldo, en que vamos a crecer lo suficiente, lo necesario para tener los altos niveles de competencia y con ello llegar a cumplir el objetivo.
¿Tendrán candidatos a alcaldes en los 46 municipios, Yuba?
Sí, y también en todos los distritos. Hoy justo se presentó el equipo de León, que la verdad es que a mí me llena de orgullo porque es encabezado por Juan Pablo, con Juan Pablo Delgado, el JP, el abogado del pueblo, le digo yo, que quien ya vivió...
¿Cómo decimos el señor de los amparos?
Es el Lord Amparos. y ahí, pues bueno, es un joven que ha traspasado el activismo a la actividad política y que con gran credibilidad y que de verdad convencido y muy comprometido con León y acompañado con gente de sociedad civil, como Samantha, que es una deportista de alto rendimiento, Marcelino, que es un abogado también reconocido en el municipio, va Daniel, que es un joven empresario, Priscila, que es una joven abogada. Entonces, la verdad, yo muy orgullosa del equipo que se está armando en los municipios.
La candidata senadora, que es una mujer que
Lupita, que
a ver, te perdí un poco, acércate al micrófono porque de repente se va tu voz.
¿Ahí me escuchan? Sí. Lupita, que es también eso, es una super mujer, ella va de candidata al Senado, Lupita Valenzuela. Ella fue, Arnoldo, rectora de la universidad virtual, y ella vivió al panismo, ¿no? O sea, ella sabe cómo se manejaron ahí. Y es una mujer experta en los temas de educación, de tecnologías de la información aplicadas en el ámbito educativo. Y entonces, ese perfilazo, de verdad, frente a Sheffield y frente a Márquez, estos dos personajes obscuros de la política del Estado no tendrían nada que hacer frente a Lupita.
Bueno, y que además a Lupita la echaron de la universidad virtual para acomodar a Ricardo Narváez, que no sabía mucho de educación.
Pues y como él, mucho.
El secretario particular de Miguel Márquez.
Así es.
Entonces, nos dices que vas a andar muy activa, vas a estar recorriendo el Estado, ya traes tus tenis naranjas.
Mis fosfo.
El tema de la posible amenaza de la inseguridad en Guanajuato. ¿Ves municipios problemáticos? ¿Hay lugares? ¿Pedirás apoyo de seguridad al Estado?
Mira, por supuesto que el tema de inseguridad está presente en la agenda y va a estar presente en el proceso electoral. No, quien lo niegue es discurso, o sea, es un riesgo, por supuesto. Hay zonas más conflictivas, digo, aunque el tema de inseguridad es generalizado en el Estado, hay zonas de mayor riesgo que en otras, porque pues, hay territorios que prácticamente están controlados, donde se hace presente el poderío de los grupos delictivos ante el vacío de poder del Estado. Y entonces, pues bueno, yo estaré, pues por supuesto, siendo cuidadosa, sobre todo, pues bueno, en algunas zonas, en los horarios, no ir a lo mejor en grupo o en caravana.
No andar de noche.
Sí, pero mira, la
verdad.
Así es, y no, la verdad es que yo hasta el momento no tengo intención de solicitar seguridad o protección. Primero,
Álvaro Cabeza de Vaca, con el que hoy te peleaste.
Primero, porque no confío en la policía de Álvaro Cabeza de Vaca, ¿no? Y segundo, pues porque nosotros tenemos que vivir la realidad que viven los guanajuatenses, Arnoldo. Entonces, claro, hay riesgo, yo tengo el riesgo de salir a las calles como tiene riesgo todas las mujeres que salimos a las calles, todos los trabajadores que salen bien tempranito, a veces a las 5 de la mañana, a esperar el transporte al trabajo. Entonces, pues yo también, o sea, yo no puedo estar ajena a esa realidad, tal vez, pues porque así lo he visto, ¿no? La candidata, sobre todo del PAN y del PRI, pues trae, ya sabes, sus camionetas y seguridad y equipo. Pues no, la verdad es que yo no estaría acompañándolo del equipo que tenemos, de los compañeros, siendo cuidadosos y, por supuesto, de evitar ciertas zonas a determinadas horas. Pero al final tenemos que vivir lo que viven el resto de los guanajuatenses y queremos cambiar esa realidad.
Estás participando todavía en el Congreso. Hoy te vimos en redes sociales con el tema de la glosa en seguridad, con Álvaro Cabeza de Vaca, también con Samarripa. Hablaste del tema de la universidad, que sí me gustaría mucho que lo tocaras. ¿Cuánto te separas de la legislatura?
Mira, hasta el momento yo no tengo plan de pedir licencia. La ley nos permite, o no te obliga, mejor dicho, a solicitar licencia para el cargo de la gubernatura. Y entonces estaré haciendo un trabajo que sea de campaña, que sea respetuoso de la ley y asimismo en mi trabajo legislativo.
¿Usarás la tribuna del Congreso como altavoz para plantear algunas cuestiones?
No de tipo electoral. No, en absoluto, no de tipo electoral ni de campaña, pero yo seguiré usando la tribuna como lo he hecho estos 2 años y medio para el debate de las iniciativas, de los temas, de la agenda pública, siempre siendo muy respetuoso de la ley, ¿no? En esa dinámica así me conduciré.
Eres muy aguerrida y les pegas muy duro de repente a funcionarios públicos, al PAN, etcétera, pero ¿cuándo vas a empezar a proponer? En una campaña también se trata de proponer. Y pues hay problemas en Guanajuato que ameritan propuestas, ¿no? El agua.
A partir de mañana van a empezar a conocer mis propuestas en los distintos temas que de la administración pública y que una gobernadora sería responsable. pero mi carrera política ha sido sí de crítica y de señalamiento, Arnoldo, pero también de propuestas. Entonces, ahí están muchas de las propuestas e iniciativas que ya han sido aprobadas, que he planteado y que hoy son una realidad en la ley y que muchas de ellas también están aplicando en política pública. Entonces, ya para el tema electoral y de campaña, pues la ley nos marca que a partir de mañana ya podremos hacer las propuestas y en esa dinámica las estaremos compartiendo con la ciudadanía.
Que también hay que vender esperanza como candidato, ¿no? Platícame, por ¿cómo ves este tema que la Universidad de Guanajuato esté criminalizando a jóvenes que protestaron y que creo que rompieron algunos muebles ahí muy caros que compró Agripino? Y el hecho de que el fiscal considere esto delito de alto, ¿cómo le llaman? ¿De alto impacto o algo así?
Muy grave. La verdad es que yo lamento mucho lo que está sucediendo en la universidad. Como universitaria, porque te decía que soy abeja, yo soy egresada de la Universidad de Guanajuato, desde la prepa, la universidad y la maestría. Y la verdad es que yo lamento mucho que nuestra universidad esté incorporando prácticas politiqueras desde el proceso de la renovación de la rectoría, y que fue poco transparente, muy cuestionado, y que provocó la manifestación de la comunidad estudiantil, y que hoy estudiantes están siendo perseguidos, porque es eso, es una revancha, es una consecuencia de esas manifestaciones, y estén siendo demandados por su propia universidad por ejercer su derecho a manifestarse. Entonces, la universidad, aparte de ser un centro del saber y del conocimiento, es un espacio de diálogo, es un espacio de tolerancia y es un espacio que tiene un impacto en el resto de la sociedad. Por eso hay que ser muy cuidadosos, y una universidad evidentemente nunca va a estar exenta de problemáticas, pero ahí radica su capacidad de diálogo, de gestión para resolver sus problemas, y rayar en criminalizar a estudiantes por disentir, por protestar, me parece un grave error, me parece que es lamentable, y me parece también lamentable que se esté utilizando a la fiscalía para perseguirlos. Y hoy el propio fiscal confirmó que es a través de la fiscalía, que atiende los delitos de alto impacto, quien va a investigar a los estudiantes como si fueran criminales. En esta fiscalía es donde se investigan asesinos, extorsionadores. Sí, entonces, la verdad es que me parece que esta sincronicidad que se está dando entre la demanda y la investigación tan rápido que se está dando en la fiscalía no es una coincidencia. Algo está sucediendo ahí que está provocando que busca provocar, mandar mensajes de que se tiene que parar disidencias y se tiene que parar opiniones.
Tu cuate Álvaro Cabeza de Vaca lo dijo muy claro hace algunos años, cuando reprimió primero a las buscadoras en Guanajuato y también a las colectivas feministas en León. Dijo, vamos a evitar que Guanajuato sea un manifestódromo, no va a ser como la Ciudad de México.
Sí, claro. Entonces, esto es un
claro. Si Álvaro estuviera ahorita en la Ciudad de México con los 43 que están arrojando petardos a Gobernación, ya los habría zarandeado fuerte, ¿no?
Y es de esas prácticas, de esa política vieja, anquilosada, Arnoldo, de los mismos de siempre, que utilizan estos mecanismos institucionales para reprimir en un Estado democrático y en una universidad que tiene que regirse bajo los principios democráticos y de respeto a las libertades. Entonces, la verdad es que es delicado, y que puede trascender a otras esferas, y que ojalá que pueda recapacitar, y que hoy fíjate, hoy presentamos 4 exhortos, se presentaron en el Congreso. Desafortunadamente ninguno pasó. El PAN
propuso.
Sí, el PAN y el PRI se opusieron, y eso te da cuenta, pues, de que nuevamente, no es coincidencia. Lo que quieren es mandar el mensaje de que si te manifiestas, si piensas diferente, si eres opositor, te puede ir así. Te demandamos por la vía penal y te perseguimos como si fueras un criminal. Ese es el mensaje que quieren mandar. Entonces, Oye,
un poco vía sordacista.
Sí, claro. O sea, es lo que te digo. Es el modelo político que tiene Guanajuato, que está en un proceso de descomposición y que está cayendo ya en este tipo de prácticas muy autoritarias que dejan ver este proceso de descomposición, y no lo podemos permitir, porque hoy fueron estudiantes y mañana va a ser cualquier persona disidente, que bueno, tú ya diste ejemplos de manifestaciones, pero esto se va a intensificar. Oye, son estudiantes, son jóvenes.
Sí, parece que les están dando motivo. Pareciera una
manifestarse, que lo que hicieron fue rayar las paredes de un edificio en este ejercicio de iconoclasia que es característico de las manifestaciones y que no se considera vandalismo.
Que criticó a AMLO en México cuando las feministas se manifestaron y pintarrajearon el palacio, y que Kenia López Rabadán salió a defender. Y
te digo que lo que hacen allá, aquí lo hacen con singular alegría.
Oye, a ver, este ejercicio lo quiero hacer con todas las candidatas. Es preguntarte de ciertos personajes que están aquí, que pueden estar en tu historia también. ¿Qué te dicen? ¿Cómo puedes definirlos en una frase? ¿Qué pensamientos te despiertan? Y empezamos, ¿te parece?
A ver.
Alejandro Moreno.
Corrupción.
Puede ser más de una palabra. Puedes extenderte. Dante Delgado.
Constructor de un proyecto.
Andrés Manuel López Obrador.
Pues el presidente de México.
Nada más. Sí. Eres pues diplomático. Diego Sinoé Rodríguez Vallejo.
A ver, Andrés Manuel López Obrador, pues el presidente de México que no supo construir el proyecto que vendió.
¿Y Diego Sinoé?
Pues un gobernador que yo creo que fracasó en su gobierno, no dejó buenos números de nada.
Juan Pablo Delgado.
Activista, político y los amparos.
Patricia Mercado, que supongo que ya la conociste y la trataste.
Un gran referente de la política nacional y también del feminismo.
Livia Denise García.
La candidata del PAN-PRI. La candidata de siempre.
Alma Alcaraz.
Pues la candidata del partido que prometió proteger a Guanajuato y que tampoco lo hizo.
Alejandro Arias.
No, digo, estamos hablando de cosas importantes. Sí, no. El viejo PRI.
Carlos Amarripa.
Impunidad.
Bueno, el fiscal. No agotemos, hasta ahí nomás. Algo que tú quieras agregar en aproximadamente 2 horas, ya empieza tu campaña política. ¿Qué esperas de estos 3 meses? Te preguntaría yo, ¿cómo esperas llegar? ¿Qué vas a hacer con estas encuestas si siguen marcando las cosas así, un distante tercer lugar? Y lo que tú quieras agregar.
Pues que estoy muy contenta y voy a iniciar en unas horas este gran proyecto que pretendemos generar de cambio, de algo nuevo, de algo diferente, que los guanajuatenses merecen más oferta política y que sí buscamos que las cosas cambien en Guanajuato. Entonces, decirles que estoy muy contenta, con mucho ánimo, y que ya llegó la que se va a hacer cargo de lo que el PAN dejó de hacer, que es proteger a los guanajuatenses.
¿Te han respondido hasta ahora esos jóvenes a los que aludes en tus redes sociales o has visto directamente?
Sí, la verdad es que he tenido muy buena respuesta, pero todavía nos falta mucho. Entonces, estaremos buscando conectar con todos ellos, hablándoles de los temas que les interesan y planteándoles alternativas para cambiar su realidad presente y cambiar su futuro.
Pues nos volveremos a ver, te invitaré ya a avanzar la campaña por ahí de la mitad. Una última cuestión, qué bueno que me acordé, se me estaba escapando. Los debates, porque vi que hay polémica, si va a ser solo uno, como marca la ley, ustedes querían más debates, ¿qué pasó ahí?
Pues sí, hombre, Livia y la candidata del PAN y del PRI pues no quieren debatir. Fíjate que la comisión de debates del órgano electoral planteó, la autoridad electoral planteó 3 debates. Sin embargo, pues bueno, ahí el PAN y el PRI dijeron que no era necesario. Y entonces, pues bueno, nosotros insistimos, incluso ya ingresamos un documento para solicitar que hubiese más de un debate. Me parece que es una elección histórica entre mujeres, que los debates es donde se puede contrastar ideas, propuestas, y ahí la ciudadanía podrá hacer una gran diferencia de lo que representamos cada una, porque el hecho de que seamos mujeres no significa que representemos lo mismo, y en los debates es la oportunidad para hacerlo evidente. Entonces, pues no, parece ser que tienen miedo. Ya salió, lamentablemente, el presidente del PAN, con un mensaje muy misógino, muy machista, tratando de invisibilizarme como candidata, porque dice, ¿y con quién va a debatir? ¿Y con quién va a debatir? Entonces, la verdad es que
denúncialo por violencia política de género. Sí.
No terminaría con los panistas. Entonces, que porque él tiene que proteger a su candidata y que porque como para qué la va a exponer. Entonces, y lo confirma Livia diciendo que pues bueno, que la ley tiene solamente obliga a un solo debate, que va a haber más debates organizados por la sociedad civil. Aquí el tema es que le sacan al debate, no quieren que les digamos sus verdades, y nosotros insistiremos en que haya más espacios donde podamos exponer nuestras propuestas y que la gente vea lo que representamos cada una.
O sea que lo que Xóchitl critica tanto a Claudia, que no sale del caparazón y no se expone, aquí López Mares quiere hacerlo con Livia.
Es correcto. Igualito te digo que lo que critican allá lo hacen aquí.
Bueno, muy bien. Irma, te vamos a invitar, como te decía, a otra plática, pero va a ser diferente. Voy a incorporar y voy a invitar, y les voy a pedir que estén aquí, a Verónica Espinosa, a Kenia Velázquez, que son codirectoras de PopLab, y hacemos algo más también con más mujeres, también.
Órale,
otras inquietudes, otros temas, no solamente estos muy políticos. Entonces ya te iremos avisando.
Órale, claro que sí, pero yo encantada, con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos vieron, a quienes estén más tarde revisando esto en las redes sociales. También un saludo, soy Arnoldo Cuellar, integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Decirles que el próximo martes, la entrevista con Alma Alcaraz se prolongó hasta el próximo jueves, dentro de 8 días. El martes no podía porque creo que estará por acá Claudia Sheinbaum. Tendrán gira y vamos a aprovechar para el martes platicar con estos jóvenes estudiantes, precisamente de los que aquí aludimos, de la Universidad de Guanajuato, que están siendo acusados de delitos que todavía no se sabe bien cuáles son. Gracias, Yurma, y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego.